este libro no está puesto en nuestras Biblias en orden cronológico. No está puesto cronológicamente en el libro de historia. El libro de Esther tendría que haber sido colocado, si lo hubiesen ubicado en orden cronológico, antes del libro de Nehemías. Esdras registra el primer regreso del cautiverio, unos 40 años más adelante. Esther aparece en escena y unos 40 años después Nehemías aparecería en escena. Así que el libro de Esther encaja aproximadamente en la mitad entre la construcción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El primero fue bajo el decreto dado por Ciro, y el segundo, en cuanto a Nehemías, fue dado por Artajerjes, el rey de Persia. La historia del libro de Esther, a pesar de que no menciona la palabra Dios, aún así, la providencia de Dios se ve a lo largo de todo el libro. Los judíos tienen este libro como uno de los más importantes de la Biblia. Es una hermosa historia de la milagrosa preservación de Dios a su pueblo. El libro de Esther comienza con una introducción de su esposo, quien era el gobernador del imperio persa. Gobernaba sobre 127 naciones del mundo antiguo. Él es el Jerjes de la historia secular. Él estaba teniendo una fiesta muy grande para todos los señores, las princesas, y demás, una fiesta que duraba aproximadamente medio año, unos 180 días de fiesta. Así que usted puede imaginarse, en todo ese tiempo de fiesta, parecería que usted se puede volver bastante glotón. Así que él decidió llamar a su esposa Vasti. La llamó para que viniera allí a la fiesta. En esa cultura, por supuesto, las mujeres y los hombres se mantenían públicamente bien separados. Pero él decidió que enviaría por, como dice el versículo 11, la reina Vasti, para que viniera evidentemente a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Bien, en esa cultura esto era algo inaudito. Cuando Vasti rehusó la orden del rey, que le mandó venir, el resto de los invitados le dijeron, «Hey, rey, tú tendrás que hacer algo al respecto, ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a casa y nuestras esposas oigan que tu esposa rehusó venir a tu orden, nosotros no seremos capaces de manejar a las mujeres, así que debes moverte drásticamente en este caso». Uno de los astrólogos le sugirió a él que como castigo por su desobediencia, ella fuera removida de su posición como reina, que se le quitara esa posición real y que ya no fuera más la reina. Ese castigo fue resuelto para Vasti y ella fue removida de su condición de reina. En el capítulo 2 del libro de Esther, en el versículo 1, dice, «Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer». La fiesta que él tuvo era la fiesta en preparación a su fracasada invasión a Grecia. Esta fiesta fue una clase de preparación para esto. Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, él parte en una expedición a Grecia. Entre los dos capítulos hay un lapso aproximado de unos 4 años. Vemos entonces que él partió hacia una fracasada aventura en contra de Grecia, y ahora él está de regreso, instalado nuevamente en su casa, y él recuerda a Vasti. Probablemente comienza a extrañarla un poco. Así que sus siervos dijeron, «Hey, ¿por qué no haces un concurso de belleza?». En otras palabras, podíamos decir así, en el capítulo 2, versículo 3, leemos que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Estaban en Susa, la cual era la capital de invierno de Persia, y allí el rey tenía su palacio de invierno. Había en la ciudad una joven llamada Esther. Ella era judía, y su primo se llamaba Mardoqueo, que era descendiente de la misma familia de Saúl, es decir, un benjaminita. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 7 de este capítulo 2 dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Se puede imaginar, estimado oyente, un centro de belleza de esa característica invirtiendo 12 meses arreglando a aquella mujer? Dice el verso 3, entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Si ellas eran llevadas y pasaban una tarde con el rey, luego eran llevadas al harén. Ellas no eran llamadas, solo se les cuidaba como parte del harén del rey. Pero ellas nunca más verían al rey a menos que a él le complaciera y podría llamarla de nuevo. Pero ellas solo se convertían en parte del harén del rey. El verso 15 nos dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. En todo lo relacionado al atavío, ella lo dejaba en manos de él, y Esther halló el favor a los ojos de todos aquellos que la conocían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, continúa el relato, a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Sucedió en aquellos días que Mardoqueo estaba por allí en los alrededores de las puertas y fue allí entonces que Mardoqueo escucha hablar a 2 de los siervos del rey que se estaban confabulando para asesinar al rey. Y ahora nos va a decir el relato, en el capítulo 2, versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Bien, ahora estamos llegando, estimado oyente, al capítulo 3. Y allí nos dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que él era judío. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, es decir, la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. En otras palabras, él estaba esperando establecer algún día, con el propósito que se había puesto en el corazón. El propósito de Amán era tratar de exterminar a todo el pueblo judío. Esto ocurría en el primer mes. Y ellos comenzaron a lanzar las partes mes a mes para ver en qué mes ellos debían de exterminar a los judíos. Y así, buscando qué mes exterminar a los judíos, encontraron que ese mes sería el mes de marzo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron con el mes de abril. Así que los llevó al mes de marzo, y ese mes fue el que ellos determinaron, pensaron, utilizar para la exterminación del pueblo judío. Antes de que sigamos adelante con nuestro estudio, hay algún aspecto que yo quisiera señalar porque es realmente importante, es algo fascinante. Y nos va a retrotraer en la historia al hecho de aquella batalla que tuvo Saúl con Amalec, donde perdonó al rey Agag. Este hombre Amán, se nos dice allí que él era agageo. Bien, cuando decimos agageo, eso tiene que ver con Agag, que era el rey de Amalec. Si usted recuerda, los amalecitas, lo hemos dicho en estudios anteriores, este pueblo era un tipo, un símbolo de lo que es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos carnales. Es un tipo, una figura que aparece en el Antiguo Testamento de ello. Si usted recuerda, Samuel fue al rey Saúl y le dijo, Dios quiere que vayas y ataques a Amalec y elimines completamente a este pueblo. No dejes a nadie vivo, de las mujeres, niños, y no tomes nada del botín, ni siquiera sus ovejas o ganado. No tomes nada. Destruye todo completamente. Saúl, entonces, según cuenta la historia bíblica, fue contra los amalecitas. Dios le dio la victoria sobre ese pueblo. Pero Saúl, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de cumplir con todo lo que le fue mandado por Dios, en lugar de eso no obedeció la voz de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le salvó las vidas del mejor ganado, de las mejores ovejas, y también le salvó la vida al rey Agag, sin duda, a otros también de la familia del rey. Cuando Saúl volvía de aquella batalla, el profeta Samuel le sale al encuentro. Saúl saluda a Samuel diciendo: «Vive el Señor, que he hecho todo lo que Dios me ordenó». Este profeta, sacerdote y juez, Samuel, le contesta: «Si has hecho todo lo que Dios te pidió que hicieras, ¿cómo es que escucho al ganado y cómo es que escucho a las ovejas?». Él dijo: «Bueno, ellos se veían tan bien, animales gordos, decidimos que los traeríamos con nosotros y los sacrificaríamos a Dios». Samuel le dijo: «Obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar más que la gordura de los corderos». Y así le dice Samuel: «Neciamente has hecho, y debido a que has rechazado a Dios, a que te dirija, ahora Dios te ha rechazado a ti como rey sobre su pueblo, y el reino te será quitado». Así vemos que debido a la desobediencia de Saúl, él no destruyó completamente a Amalec, salvó a Agag, y eso es lo suficientemente interesante aquí en este pasaje del libro de Esther, que este hombre, Amán, varios años después, unos 600 años o más, Amán, descendiente de ese pueblo, está ahora buscando exterminar al pueblo judío. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Si Saúl hubiera obedecido a Dios, Amán nunca hubiera existido. Y su edicto, su intento de destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, nunca hubiese existido tampoco. Dios vio todo esto por anticipado y por eso le mandó a Saúl que destruyera totalmente a Amalec, que no dejara nada vivo. Pero Saúl desobedeció. Y aquí, la desobediencia de Saúl, permitiendo que la carne permanezca, reiteramos, era figura, era tipo de la carne, ahora está volviéndose sobre ellos para perseguir a sus descendientes unos años más tarde. Como Amán el Agagita fue colocado en esa posición de prominencia por Asuero, y el mandato dado de que donde fuera que él pasara, todos debían inclinarse y hacerle reverencia, debía cumplirse, Mardoqueo no lo cumplió, se rehusó a hacerlo. ¿Por qué? Porque él era judío y no habría de inclinarse delante de ningún hombre. Mardoqueo solamente habría de inclinarse delante de Dios. Solamente doblaría sus rodillas para inclinarse y adorar delante de Dios. Así fue que le llamaron entonces la atención a Amán acerca de que este judío no se inclinaba para reconocerlo. Amán entonces prestó oído a esa atención, se enojó mucho, y allí nace en él esa confabulación para tratar de dar muerte a todos los integrantes del pueblo judío.